En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saluda desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Y comenzábamos el miércoles, ya el tiempo de cuaresma, miércoles de ceniza. El tiempo de cuaresma en nuestra diócesis desde hace 25 años o 26, ahora lo contaremos, está marcado también por un gesto concreto, un gesto que concreta esas penitencias cuaresmales que son ayunos, limosnas y oraciones. En un gesto diocesano que no hacemos solamente cada uno particularmente en su parroquia, en su casa, sino que lo hacemos como comunidad eclesial de nuestra diócesis de Santander. El gesto de cuaresma, gesto diocesano, gesto para cambiar vidas, que tradicionalmente pues de la hucha, del sobre, del bizum, bueno, pues vamos viendo nuevos modos, nuevas dinámicas de poder hacer esa colaboración efectiva. En esta tarde de espejo tenemos aquí en el estudio a la responsable del área de sensibilización de Cáritas Diocesana de Santander, doña Estefanía Chávez Salgado. Muy buenas tardes, Estefanía.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, un placer tenerte aquí de nuevo, porque siempre hablar de cuaresma es hablar también de este trabajo técnico también que hacéis desde Cáritas para ayudarnos en la selección, en el tratamiento también de los proyectos, ¿no?, que van en esa hucha digital o física, ¿no?
Sí, así es. El gesto es un gesto diocesano, es un gesto de toda la diócesis, como tú bien decías, con mucha tradición, además. Es un gesto para cultivar la caridad universal y la comunicación cristiana de bienes, y lo gestionamos desde Cáritas, pero es un gesto de todos, es un gesto de toda la diócesis.
Es un gesto en el que a lo largo de los años pues ha habido proyectos. Yo me acuerdo de aquello de comprar, no sé si eran unas ovejas o unas cabras. Este año tenemos también un proyecto muy bonito de unas zapatillas, ¿no?, para unos niños. Bueno, luego lo vamos a decir más.
Sí, es una manera de poner corazón en el mundo, ¿no?, y de poner también a las personas que están lejos en nuestro corazón. Al final, la cuaresma es el tiempo propicio para ello, ¿no? Es un tiempo de salvación, es un tiempo para llegar a la libertad. Y en este mundo en el que nos decía el Papa en el mensaje para la cuaresma, ¿no?, en este mundo que está, bueno, pues con tanto sufrimiento, con tantos dolores, con tanta guerra, con tanta violencia, con tanta hambre, bueno, con estas situaciones tan terribles, el Papa nos invitaba a mirarlo como dolores de parto, ¿no? Dolores de agonía, ¿no? Dolores de parto, porque pues queremos alumbrar ahí la esperanza y queremos poner nuestro granito de arena en este sentido y seguir haciéndolo con este gesto tan bonito que tenemos en la diócesis, que con muy poquito, con nuestra aportación, con nuestro desprendernos de lo superfluo, ¿no?, prescindir de cosas que son totalmente prescindibles, hacer un poquito de sacrificio para convertirnos nosotros y así cambiar nuestras vidas y las vidas de la gente que está lejos sufriendo.
Estefanía, yo no sé si ahora, fuera de micro, me comentabas que habías estado hace dos días en Madrid, pues una reunión de estas de formación que tenéis desde Cáritas, porque claro, esto es siempre hay que renovarse o morir, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros ya llevamos 26 años, porque es verdad que el de la pandemia le contamos como 25 campañas, ¿no?, del gesto de cuaresma. Yo no sé si es algo que tiene algún parangón en otras diócesis, o sea, si se hace algo parecido, porque cuando uno va fuera dice, ¿esto se hace, no se hace?
A mí no me consta, yo siempre que lo he comentado con gente de distintos sitios, no se hace en ningún sitio. Entonces, creo que es algo muy bonito, que es algo propio, que nos diferencia, ¿no?, como diócesis, y la verdad es que creo que sería algo bonito, un gesto que se podría copiar, ¿no?, y replicar, porque creo que es algo, bueno, pues eso, como decía, especial, bonito y esperanzador, ¿no? Don Arturo el otro día nos animaba a coger con los ojos del corazón estos proyectos, ¿no?, porque, bueno, pues es una manera de hacer un poco más llevadera toda esta fragilidad humana, todos estos sufrimientos en distintos sitios del mundo. No estamos hablando de grandes proyectos, no estamos hablando de grandes obras, estamos hablando de pequeñas cositas en distintos sitios que cambian la vida de mucha gente. Entonces creo que es muy interesante pues que todos nos impliquemos, tanto la comunidad eclesial como toda la sociedad, porque yo creo que es algo muy bonito que nos acerca a todos, porque es algo muy humano.
Desde luego que vemos a veces también, nos toca al menos de cerca, ¿no?, ver cómo van surgiendo proyectos que a veces pues dices, bueno, es que yo recuerdo una religiosa mercedaria de Barcelona, bueno, esas denominaciones, pero me acuerdo precisamente cómo pues había situaciones que no tenían como solución, ¿no?, en Mano de León, ¿no? decía,
Marisol.
Es que, Marisol, sí. Decía, es que, claro, es que no tenemos quien nos ayude y ahí teníamos un comedor pequeñito, no sé qué, tal, cual, cual. Y yo le dije, digo, pues oye, digo, mira, preséntalo en los proyectos y oye, y ya es el segundo año, que yo sepa.
Sí.
Que,
sí,
claro, sí, para cosas distintas, ¿no? Porque al final esto es como ir haciendo
sí,
parches, ¿no?
Claro, a ver, Marisol está en Guatemala, en Jocotenango, en un asentamiento que se llama Mano de León, que es una zona en la que viven unas 40 familias que están rodeadas por una finca caficultora que les ha ido rodeando. Son unas personas que tienen totalmente pues conculcados sus derechos humanos porque no pueden salir y entrar de sus zonas, de sus viviendas, porque esta finca no les permite el paso nada más que habiendo solicitado permiso, en ningún caso por la noche. Bueno, tienen una situación terrible, no tienen electricidad, no tienen agua, tienen un pozo, en la estación seca tienen 15 minutos de agua potable cada dos días. El año pasado recaudamos para paneles solares para que pudiesen tener electricidad para esta bomba y este año recaudamos para poder ampliar y que haya electricidad en las viviendas que les permita tener un frigorífico, poder hacer acopio de alimentación. Y Marisol está trabajando bueno, pues ahí con mucha energía junto con la diócesis de allá, bueno, pues reivindicando también en los tribunales que se respeten los derechos humanos y que tengan un paso para poder salir y entrar con libre circulación, ¿no? Como tenemos todos garantizados en teoría según la Declaración de los Derechos Humanos. Yo creo que es un trabajo muy bonito y el poner en nuestro corazón este trabajo de Marisol creo que nos acerca un poquito a un mundo mejor también.
Estefanía, estamos viendo un proyecto. Antes yo mencionaba el tema de las zapatillas de deporte, ¿no? De fútbol, ¿no? Es verdad que uno dice, bueno, ¿y esto es necesario? ¿Esto es urgente? ¿Esto es dignificador, ¿no?
Esto es dignificador y es una oportunidad. Es una oportunidad porque esta misión que tienen los jesuitas en una zona remota de la India, en una zona montañosa, donde, bueno, pues tienen un internado para poder educar a los niños de los campesinos, adivasis son, ¿no? Que es un pueblo, bueno, pues muy, muy pobre, mayoritariamente analfabeto. En este internado ya hace años colaboramos con paneles solares, colaboramos de otras maneras y hace un par de años adecuaron un terreno, con adecuar quiero decir, quitaron algunas piedras y van saliendo otras, para que los niños pudieran jugar al fútbol, ¿no? Porque los niños tienen derecho a jugar. Pues les gusta mucho, lo pasan genial y han intentado inscribirlos en torneo para que se relacionen con otras personas. Que esto es muy importante, para que vean otros niños, pero descalzos no les dejan. Entonces, no nos piden botas de fútbol, nos piden que les ayudemos para comprar unas zapatillas de deporte. Es reducir las desigualdades de alguna manera, ¿no? Con claro, una pequeña acción, pero que puede ser muy significativa para todos estos niños.
Sí, porque a ver, no nos imaginamos aquí, estamos todos hechos a que los niños tienen sus zapatillas y demás. Yo es algo que vi hace años, cuando en Brasil, me acuerdo que en la JMJ, yo veía que los chavales jugaban descalzos. Y yo decía, ¿y por qué juegan descalzos? Es verdad que las chancletas son complicadas para manejarse, pero es que además es que se pueden romper y no tienen más que esas. O sea, desde la sociedad en la que vives, todo el mundo tiene unos zapatos, un calzado, algo y para reponer y ¿no?
Sí.
Y allí, sin embargo, es que si se les rompe eso, ya no tienen otro. Y digo yo, ahí sí va, pues esto. Entonces, igual a lo mejor al que dice, lo ve en la hucha de Cuaresma, ve para comprar zapatillas de deporte para estos niños. Y además hay que pensar en esto, ¿no? Yo creo que también nos ayuda un poco por esa perspectiva que a veces nos falta, ¿no? Junto a esto, Estefanía, también hay un proyecto muy bonito, precioso, creo yo, también en Benín, ¿no? Porque en nuestra Europa es muy fácil que un invidente hace vida más o menos normal, ¿no? En el sentido
tiene apoyos. Tenemos en Benín, la propuesta de este año es para poner paneles solares en un internado para niños invidentes que están allí acogidos por unas religiosas, las religiosas teatinas, y no tienen agua corriente. Entonces, bueno, pues por facilitarles un poco la vida, por dignificar un poco más esta acogida, nos piden estos paneles solares para poder poner pues el agua que llegue a las duchas, que llegue a los grifos y facilitarles un poquito más la vida, ¿no? Aquí, en cuanto nos cortan el agua una hora para hacer una reparación porque hay una avería o porque hay que cambiar no sé qué, parece que es una catástrofe. Bueno, pues es que tenemos que ser conscientes de las diferencias, de que somos unos privilegiados, solo por abrir el grifo y que salga agua, ¿no? Y bueno, y que hay gente en el mundo que no tiene estas facilidades. Entonces, es, como decía, este gesto, si lo trabajamos bien, cambia vidas, las de allá y las nuestras, porque ponemos en nuestro corazón estas fragilidades del mundo y esto nos tiene que transformar.
En esto precisamente yo es que me venía a la cabeza esa película que salió hace ya unos años que se llamaba El niño que domó el viento, ¿no? Que hablaba precisamente de la escasez a veces de agua, ¿no? Nosotros, es verdad, dice Estefanía, y tienes razón, Estefanía, que abrimos el grifo, pero en muchos lugares solares, y es verdad que parece como que es todo muy teológico, paneles solares para allá, paneles solares para acá, paneles solares para allá, pero es que no podría ser de otra manera porque no llega el tendido eléctrico.
Allí no hay, y gracias a Dios la tecnología nos permite estas fuentes de energía alternativas, no contaminantes, que cada vez más frecuentes, cada vez son más asequibles y que hay que trabajar por ellas, ¿no? Porque hay que cuidar también al planeta, y esta es una manera, ¿no?, de cuidar a las personas y de cuidar al planeta. En vez de un generador, pues paneles solares, pues que contaminan mucho menos.
Estefanía, hemos hablado de contingencia, así, pero también hay algún proyecto que es formativo, ¿no? Material tecnológico, vamos a decir, ¿no?, que hay que ver también la tecnología, no hay ese acceso, y también en esto pues hay lo que se dice con el tema de la brecha, ¿no?, digital, ¿no?
Un poquito la idea en general en un par de proyectos es facilitar el acceso a las tecnologías para que los jóvenes puedan mejorar sus perspectivas. En uno de los proyectos en Honduras, en la travesía, es para los alumnos de bachiller, que puedan tener las mismas oportunidades de estudios superiores porque dominan, de alguna manera han tenido acceso a un ordenador. Y en otro sitio, en República Dominicana, es para implementar un laboratorio de computación para jóvenes en conflicto social, con problemas con la ley, darles una oportunidad laboral también por esa vía. La brecha digital está en nuestra sociedad, pero hay una brecha terrible norte-sur, que el mundo es el que es, y el que no se recicla, el que no se actualiza, se queda cada vez más atrás, ¿no? Entonces es una manera también de dotar de oportunidades a jóvenes en estas situaciones.
Y luego que a veces cómo se exprime, ¿eh? Son capaces con un ordenador muy sencillo o lo que sea, pero lo exprimen, o sea, le dan un uso, faltan recursos, pero...
Sí, yo creo que al final la escasez agudiza el ingenio y también te hace valorar más las cosas, ¿no? Igual aquí, que todos tenemos un teléfono en el bolsillo con el que podemos hacer mil cosas, pues no le damos tanta importancia, no cuidamos tanto y no optimizamos tanto nuestros recursos, ¿no? Y sin embargo allí, que carecen de casi todo, pues le dan un uso más eficiente al final.
Estefanía, un proyecto de los de las huchas, ¿qué cantidad ronda más? O sea, las propuestas, ¿no? Pues han pedido esta ayuda, y la estimación, porque claro, al final es lo que la generosidad de los fieles, ¿no? Y de, también, sí, que vamos a recordar luego el Bizum,
sí,
¿no? Pero gente que a lo mejor está escuchando y dice, pues mira, yo en esta cuaresma, es verdad que no voy mucho por la iglesia, pero he escuchado estos proyectos, me convence y yo quiero también ser parte, sí, colaborar, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que es muy importante recordar que todos estos proyectos están vinculados a Cantabria de alguna manera, ¿no? O bien tenemos un misionero de aquí, como Marisol, como Alejandro, que está en Chad, como Ana, que está en Congo, pues eso, misioneros de aquí, o hay personas de referencia en la diócesis que conocen muy de cerca el proyecto, que han estado, que viajan, que hay alguna vinculación de algún tipo, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos acerca a todos, a la iglesia y a la no iglesia, ¿no? Porque nos da esta tranquilidad de que hay alguien cercano que está allí, que se ocupa y que se preocupa por darle el mejor uso, como decíamos, a estos fondos. Son proyectos que van desde 2.000 euros, el más barato este año, hasta 12.000, al que más dinero nos hemos comprometido a enviar. Son 10 proyectos. Al final tenemos comprometidos alrededor de 82.000, 83.000 euros. Puede parecer poco, pero como decía, hace bien en muchos sitios a muchas personas. Yo sí que quiero animar a que todo el mundo, bueno, pues dé en la medida de sus posibilidades, ¿no? No hacen falta pocos muchos, necesitamos muchos pocos. Cada uno lo que pueda dar. Con eso, pues seguro que conseguimos hacer estos proyectos. Las necesidades son muchas. Claro. Aquí y allí, pero ahora nos vamos a centrar en estas, vamos a tenerles presentes en nuestro corazón. Tenemos un vídeo, tenemos una web en la que se explican todos los proyectos, www.caritas.es/santander/gesto, y bueno, os animamos a todos a que colaboréis en la medida de vuestras posibilidades.
Además, Estefanía, recuerdo otros años, lo comentaba Sonsoles, la directora de Caritas de Santander, ella decía, dice, es que a veces los proyectos es que son tan específicos que es que nos dicen hasta el número de tejas que van a usar, o sea, porque, o sea, piden exactamente lo imprescindible, lo que es las tejas, el no sé qué tal, porque luego el trabajo lo iban a poner la gente, ¿no?
Sí.
Como especificando hasta, sí, el último céntimo,
sí,
¿no?
Sí, sí, nos piden lo imprescindible para sacar el proyecto adelante, en casi todas las ocasiones con la colaboración desinteresada de la gente de la propia comunidad. La verdad que yo creo que es lo que decíamos, ¿no? Que al final, pues viven en situaciones tan precarias que están acostumbrados a arrimar el hombro, ¿no? Entonces, yo creo que esto también es un mensaje de Cuaresma.
Sí, sí.
Tú lo podrás explicar mejor seguramente, ¿no? Nadie se salva solo, es un camino de salvación que hay que hacer en comunidad, diocesana, aquí nosotros y allí. Y a mí por eso también me parece muy bonito, porque no es algo de alguien va y hace no sé qué, no. Es que la comunidad de aquí se junta con la de allí de alguna manera para llevar a cabo un proyectito que mejora la vida de la gente.
Eso es, se estrechan las distancias,
sí,
se estrechan,
sí,
y al final pues lo que el obispo dice a veces, dice, no hay que cerrar el corazón, no hay que tenerle abierto, ¿no? Bueno, pues esto es también un modo de abrir el corazón. El modo también de colaborar, ¿eh? Hemos dicho que se pueden informar de los proyectos a través de la página web www.caritas.es/santander/gesto, y después también tienen el Bizum, que es el 01732. Tienen que hacerlo, ya saben, en el modo de Bizum, como para instituciones y organizaciones. O sea, no es en un número de teléfono, sino que tienen que meterse en el apartado de donativos.
Donar a ONG. creo que pone donativo ONG.
Entonces, 01732. Voy a repetirlo porque a ver si le ha dado tiempo a sacar el bolígrafo o el teléfono, mejor ya, porque así ya nos ponemos ya en sintonía y ya se hace directamente el donativo, ¿no? O sea que 01732.
Hay que poner en concepto, tanto si se hace en el Bizum como si se hace a través de las cuentas corrientes de Cáritas, el concepto es gesto, ¿vale? Muy para bien. Que este dinero se destine a esto y no a otras necesidades.
Y si no, pues ya el resto de gente también sabe que el día del Jueves Santo, día del amor fraterno,
se recogen
las huchas en un sobre, bueno, como cada uno también tercie y prefiera.
Sí,
¿no?
se puede colaborar a través de la parroquia, como decíamos, a través de Bizum, donando en nuestra sede, en Cáritas, y también a través de la página web que hemos dicho, ahí directamente se puede donar también para nuestro gesto.
Facilidades para donar, todas. Muy bien, pues Estefanía, te agradecemos mucho que te hayas acercado.
Un placer.
Y bueno, pues a ver que podamos hacer frente a eso comprometido y que pues estos proyectos se hagan, porque luego también se contrasta, ¿no? Y mandan fotos, porque están orgullosos.
Claro.
Y a nosotros también nos hace estar orgullosos de la ayuda que se hace, ¿no?
Sí, no hemos hablado de la parte más técnica de gestión, pero evidentemente se hace un seguimiento de todo el dinero que se manda, se hace un seguimiento del uso que se le da y se hace una evaluación y en función de eso, bueno, he de decir que hasta el momento dificultades no ha habido ninguna, todo el mundo justifica y se ve que realmente se da un buen uso a estos fondos. Vamos, para terminar solo quiero agradecer todos estos años de solidaridad de la diócesis. Creo que somos una comunidad muy generosa, muy comprometida con mejorar la vida de los demás y espero que sigamos siéndolo, ¿no? Es en este mundo que cada vez hay más diferencias y más dificultades, pues animo a que todos sigamos apostando por la solidaridad y por demostrar así el amor al prójimo.
Bueno, Estefanía, hay muchos proyectos que se han quedado en el tintero, entre ellos el nuestro de Santander, ¿no? El Hogar Belén. Pero bueno, vamos a ver de qué manera nos hacéis unas capsulitas.
Eso es.
Para que cada viernes de esta cuaresma, a partir de hoy, podamos tener también algo de algún proyecto.
Claro.
Para acercarlo también a los oyentes.
Sí, será un placer para
gracias.
Ayudar a que todos lo tengamos presente. Gracias.
Gracias, gracias a ti.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Hoy os voy a contar unas películas. Bueno, dicho así, suena un poco mal, pero ya veréis de qué va el tema. En primer lugar, voy a destacar el DVD que ha salido hace unos meses, el largometraje La Sirvienta. Es una película del año pasado donde Lera, una trabajadora del servicio doméstico, es acusada de un delito y en el calabozo conoce a dos personas, a Mijaela y a Julia, a quienes le va a hablar de una historia que, según ella, según Lera, le salvó la vida. Se trata de nada más y nada menos que la historia de Vicenta María López Vicuña. Es decir, estamos hablando de la fundadora de las religiosas de María Inmaculada. Pertenece al director Pablo Moreno. Esta es su novena película, que sirve como un puente entre esta, que es su última obra, con respecto a el estreno que vamos a tener en España el 1 de marzo, que es Guadalupe, Madre de la Humanidad, una película que teníamos muchas ganas de ver y nuestra espera parece ser en breve va a terminar. Con el inicio de la cuaresma, me parecen dos propuestas excelentes, una para adquirir en la librería y otra para ver. Pero hablando de ver, también y de películas, tengo que hacer una mención especial porque se ha estrenado en Santander, lo había hecho el año pasado en El Astillero, la película Un secreto para la eternidad. Es de Juan Miguel Alonso Hoyos y es un joven de nuestra diócesis. Es un director que, a pesar de su juventud, con una amplia experiencia en cortometrajes y está presentando ahora su ópera prima, es decir, su largometraje. Es una película sobre las elecciones de la vida, queda mucho que pensar sobre la libertad, un debate superado, y es cine dentro de cine, y ojo que es una forma distinta de ver el contenido que se nos presenta. Si tenéis oportunidad, ir a verla. Y mientras tanto, yo sigo disfrutando de mis palomitas del cine, pero pocas palomitas porque estamos en cuaresma. Así que con todo esto os digo chao.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y el miércoles era miércoles de ceniza, pero también es el día de los enamorados, así ha sido, ¿no? Y con una particularidad especial en nuestra diócesis, se celebró también el comienzo de una campaña que ya hubo otra edición en el noviembre pasado, que es la de los 40 días por la vida. Esta dinámica, esta campaña que pone el foco de atención en la vida y en la defensa de la vida. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Jesús Rovira Montes. Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Jesús, eres el coordinador, te toca ser el coordinador de 40 días por la vida en Santander. Antes de seguir, ¿qué es lo que busca 40 días por la vida? ¿No? Esta campaña de oración, de presencia, bueno, ¿qué busca en nuestra diócesis? Y también, pues, a aquellos que nos escuchan, ¿qué es lo que hacéis? ¿A qué os dedicáis?
Bueno, pues primero habría que señalar que esta iniciativa no solamente ocurre en nuestra diócesis, sino que se da a nivel mundial, y es un movimiento que lo que hace es combatir al aborto por medio de la oración. Y en el aborto mucha gente que nos oye seguramente pensará o estará como dudando respecto a él, y hay que señalar que también ayudamos a las madres. El movimiento este no solamente está para que no se cometan abortos, sino que ayuda a esta madre a tener al niño, y rezamos por los niños, por la madre, por el padre, tan olvidado muchas veces. Y esto hacemos.
Bueno, estamos ahora, seguramente estamos oyendo ahí un poco el sonido, posiblemente es que estás ahí en Valdecía, porque es donde os reunís, ¿no? También en Valdecía es donde hacéis esa oración. Más que nada es presencia, ¿no? Y también oración, ¿no?
Sí, precisamente estoy aquí en Valdecilla, no sé qué tal se me escuchará porque hace un poco de viento, y estamos aquí porque es el centro hospitalario donde se practican los abortos.
Hay gente que, bueno, que a veces dice, es que esto es violencia, ¿no? Es presencia silente y orante, ¿no?
Exactamente. Nosotros estamos aquí de forma pacífica. En ningún momento hacemos nada que turbe la paz. De hecho, todo voluntario que se inscribe, que para estar dentro de este movimiento es imprescindible hacerlo, tiene que firmar una declaración de paz por la cual se compromete a seguir una serie de pasos, y en el momento que los incumple ya estaría automáticamente fuera de este movimiento. O sea que la paz es uno de los pilares de este movimiento.
Jesús, la hora desde la que estáis, y también por esto vamos a ver un poco cómo se organiza todo esto, porque desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, en turnos de una hora, pues es mucho tiempo, ¿no? 40 días, todas estas horas, necesitáis gran cantidad también de personas que se ofrezcan, ¿no? Voluntarios, ¿no?
Pues sí, es un amplio horario a cubrir. También nosotros no tenemos el mismo horario que Estados Unidos, que allí hacen las 24 horas del día. Vaya. Pero sí, son 12 horas diarias a cubrir, y para ello se necesitan voluntarios. La campaña pasada lo pudimos cubrir todos sin ningún problema. De hecho, fue la ciudad que mejor asistencia tuvo de toda España, a pesar de empezar desde cero. Y bueno, lo que se requieren son manos, personas que vengan a hacer turnos, porque si bien es cierto que la campaña anterior se pudo hacer todo, también fue porque muchos voluntarios se sacrificaron más y doblaban turnos o hacían más turnos.
Me imagino, también entiendo en esto, que podemos desde aquí también pues aprovechar para si alguien querría colaborar, ¿no? Pues, ¿cómo tendría que hacerlo? ¿Dónde tendría que llamar o dónde tendría que visitar? ¿Qué página web para informarse?
Para informarse tenemos la web de 40 días por la vida de España. Si se busca 40 días por la vida .online aparece. También buscando 40 días por la vida España accedes a la página web principal, y a partir de ahí puedes seleccionar la ciudad desde la que está esta vigilia presente. En nuestro caso sería Santander. Y por otro lado está el número de teléfono, el 657-410971, que para cualquier duda se le puede llamar. Y bueno, en este sentido de las manos, de la ayuda, pues no es necesario que la persona esté físicamente en Santander ayudando.
Claro, porque habría gente que diría, bueno, es que yo vivo en Potes, o vivo en Castro Urdiales, o vivo en, no sé, en la Vega de Paz, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ayudar? También pueden, me imagino que coordinar o comprometerse a estar pendientes de un día, ¿no?
Exactamente, exactamente. Hay muchas labores que se pueden hacer desde casa, desde coordinación, ideas, difusión. Hay un montón de tareas que se pueden hacer desde casa, y la verdad es que necesitamos ayuda, porque lo que es la coordinación desgasta mucho y se necesitan manos tanto para coordinar como para orar.
Claro.
Cabe señalar que todas las campañas hacen un trabajo previo y llamamos a todos los conventos que podamos para que oren por la campaña. Y ahora mismo, al menos en Santander, hay más de 70 casas religiosas que están orando por la causa. Quiero decir con esto que muchas veces hay personas que piensan, no, yo rezo desde casa, que también la oración actúa. Y es verdad que actúa la oración, pero si este movimiento se persona frente al lugar de conflicto, entre comillas o sin comillas, es porque necesitamos esa presencia para que la madre embarazada que va a abortar nos vea, y si quiere buscar nuestra ayuda, pues venga a nosotros y nosotros se la brindemos. Si nosotros no estuviéramos aquí, esa madre no tendría esa oportunidad para cambiar de idea. Muchos testimonios de otras campañas, vamos, lo constatan, porque si no hubiéramos estado allí, esas vidas no se habrían salvado y esas madres tampoco habrían optado por esta decisión de la vida.
Pues Jesús, mucho ánimo y esperamos que mucha gente se anime también a colaborar con vosotros, porque es una causa noble, justa, y así también pues la vida triunfe. Gracias, ¿eh?
Infinitas gracias a vosotros.
Un saludo.
Saludo.
Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultar en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.